este programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es tu camino,
es tu existencia.
Pero ten en cuenta que
si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one man band, and he'll tune his
bueno.
For you.
Dale, Alejandra.
Come on, fly with me. Alejandra.
Hola, estoy aquí. Oye, yo tiro la pelota, ¿vale?
Sí.
Crecemos
al volei.
Creciendo y pensando que el mundo y la realidad en la que existimos es algo tangible, como los sándwiches, los bocatas y café de Trivi. Es bien físico, pero porque es lo que percibimos. Pero sin embargo, no es así, nada más lejos que de lo real, ¿no? La realidad subjetiva y la realidad objetiva. Me estiro la pelota.
Bien, pues buenas noches. Hola, amigos. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Trivi. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches.
Antonia, buenas noches. Alejandra.
Buenas noches, Florentino.
Buenas noches. Y buenas noches a nuestros invitados oyentes, a los que acostumbran a oírnos. Buenas noches a todos. Esta reunión que tenemos, vamos a hablar de la realidad holocuántica. En realidad, lo que vamos a ver es cómo funciona la realidad subjetiva. ¿Cuál es su funcionamiento? Esta tecnología, los oscuros o amos la conocen desde hace milenios y la élite gobernante la maneja desde hace más de 60 años, pero ocultada para usarla a su favor desde que se apropiaron de los descubrimientos de una mente lúcida y conectada con el ser, como lo fue Nikola Tesla, que supo observar no desde la rama del árbol, sino desde el tronco. Y así la élite pudo llevar a cabo sus planes y a la vez deshonrar y marginar a su descubridor hasta el fin de sus días. Y este es el tema que hoy vamos a ver sobre cómo funciona la realidad en la que vivimos, la realidad subjetiva. Y bueno, pues seguimos charlando. Me parece que tenías tú la palabra, Trivi.
Pues fíjate tú, una de las cosas que...
¿De qué realidad vienen?
La realidad es la mía, Alejandra. Es que estaba aquí, estaba sonando la campanita. Sí.
Se le acabó el saldo. Pues estaba pensando, una de las cosas que he pensado estos días es que uno, cuando se fija en la naturaleza, pues siempre te parece bonita, ¿no? A pesar del riesgo que corro al hablar de piedras y montañas, porque enseguida saltaría a Mayo a explicar de qué van las piedras. A todos nos gustan las montañas, nos gustan los ríos. Claro, pero ¿un río qué hace? Un río canaliza el agua, ¿no? Y cuando miramos una tubería, a nadie se le ocurre decir ¡qué bonita la tubería! Pero ¿qué tiene la naturaleza que es tan bonita, ¿no? Pues lo que tiene es coherencia, que yo creo que es de lo que podríamos hablar esta noche, porque estamos hablando de la realidad, ¿no? De la realidad holocuántica, que básicamente es toda, ¿no? Toda la realidad que existe. Entonces, la naturaleza qué hace, pues no cubre deseos, sino lo que hace es cubrir necesidades. Hasta la flor más bonita que uno se puede imaginar, pues todas sus partes representan una unión de necesidades, ¿no? Y claro, todo esto, a donde quiero ir a parar es a la masa crítica. aunque parezca increíble, porque la masa crítica es la que crea, ¿qué es la masa crítica? Pues la cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar. Y claro, pues es muy importante la masa crítica, sobre todo para los amos, que son tan coherentes, ¿no? Son tan coherentes y a nosotros nos necesitan en un estado de inconsciencia para ellos crear su realidad, ¿no? O que nosotros creemos su realidad. Así nos manipulan. Entonces, por ahí quería un poquito meter el tema.
Claro, porque estamos hablando de que todo es energía, ¿no? Todo lo que vemos es energía, ¿no? Más densa, más sutil, pero todo es energía. Con lo cual, hagamos lo que hagamos, de alguna manera estamos influenciando siempre en esa energía, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás diciendo?
Claro, porque el inconsciente colectivo es muy importante en esto de creación de realidades, ¿no? Porque si esa conciencia colectiva fluctúa con cualquier exo yendo energía, pues ya es una realidad moldeable, ¿no? Moldeable y nos imbuye, ¿no? En esa, no, por, como es por vacuidad.
Sí, claro.
Claro, Trini, también creo que está relacionado con el descubrimiento de que bajo ciertas circunstancias las partículas subatómicas, como los electrones, son capaces instantáneamente de comunicarse entre sí, independientemente de la distancia que los separe, ¿vale? Puede ser kilómetros o un montón de distancia. Lo que se conoce como entrelazamiento cuántico, y quizás esto es también es sí. El reflejo de la coherencia que vemos en la naturaleza, como decías.
Claro,
es que estamos hablando...
Claro, eso formaría parte de la mecánica cuántica, ¿no? De la génesis de la holocuántica, pero a todos los efectos a nosotros lo que nos compete
pero el holograma es un fenómeno holocuántico y de la mecánica, y es una mecánica cuántica también, es el reflejo.
Claro, pero ¿cómo se proyecta
esa realidad? No solo en lo micro, sino también en lo macro. Yo creo que los científicos van por el camino equivocado, bueno, al menos lo que dicen saber. No podemos,
claro, es que una cosa es lo que dicen saber,
y una física para lo macro y otra para lo micro. Para mí le están errando eso, ¿no? lo que es el reflejo del todo que lo contiene.
Sí, bueno, claro, no sé claro. si te he entendido sí, yo bien creo lo que decías al
interesa,
principio.
A los que les interesa saben perfectamente cómo funciona cómo funciona todo este tema.
Lo que yo entiendo es que los individuos estamos todos conectados, o sea, aquí hay, como dice el artículo, aquí hay una telaraña. Son hilos que de alguna manera están todos unidos. Individualmente formamos sin saberlo, formamos una generalidad, formamos el todo. Y si tú tiras de una parte, de otra parte se contrae, es decir, que la influencia de un lado repercute en otra parte, ¿no? Eso es lo...
Claro, Dilma, mira, los electrones de un átomo, por ejemplo, en el cerebro humano,
sí.
están conectados a las partículas subatómicas. ¿Vale? Y a su vez están conectados con cada corazón que late y con cada estrella que brilla en el cielo.
Ajá.
Entonces estamos todos conectados.
Claro.
A mí me gustaría hacer una pequeña sinopsis después de la introducción que habéis dado, un poco pues hablando de puntos particulares que al final forman parte de lo que es toda la generalidad. Y pienso que lo interesante de hablar o de definir lo que sería la realidad de o lo cuántica, en principio por el nombre, como es algo que no se enseña, no es algo que digamos esté al alcance de cualquiera de la mano, parece que pueda ser bueno un nombre que se inventa y se da para describir algo que bueno pertenece y roza lo que es o supera lo que es los límites de la ciencia ficción. Y pienso que en absoluto, ¿no? Que la realidad de lo cuántica, primero lo que implica es que cada uno de nosotros, las unidades de carbono, somos co-creadores de la realidad que generamos y en la que vivimos. Por ejemplo, imaginaros una pantalla de cine y un proyector, ¿no? Lo que ese proyector proyecta sobre una pantalla plana en dos dimensiones, lo que proyecta es algo que se ha grabado, ¿no? Entonces, tenemos una realidad y en dos dimensiones que, bueno, evidentemente, en esa proyección que explica una realidad, que es la que afecta a la propia película, hay que tener en cuenta que detrás, para grabar eso, pues ha habido un set cinematográfico y ha habido una serie, pues bueno, de guionistas, actores, regidores, director, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que han, extras, todos los que han participado, ¿no? Eso, si eso sucede en las dos dimensiones, cuando se proyecta esa realidad que refleja la película y que cualquiera ve desde el patio de butacas, hay que ir un paso más, y eso es lo que hablabais, ¿no? De salirnos un poquito fuera de la caja y ver cómo se interpretaría si en lugar de dos dimensiones esa realidad se pudiera ver desde una tercera dimensión más, es decir, generando los volúmenes y, por el espacio en el que nos encontramos, que sería el espacio matricial 4x4, darle cabida a lo que es el tiempo, pero como espacio en movimiento. Entonces, a partir de ahí, es cuando un poco somos nosotros los que digamos, en estas tres dimensiones generamos la realidad que percibimos, ¿no? Y esa realidad que percibimos se basa mucho en la energía que nosotros producimos, cómo nos encontramos anímicamente. Quiero deciros, por ejemplo, si nos bombardean con una realidad ficticia, ¿no? Pero que al final nos creemos que es así, que es la que toca, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que aquí en España lo que estamos viviendo, por ejemplo, con los partidos políticos, ¿no? La corrupción y todo esto. La verdad es que dices, bueno, al final mucha gente, por ejemplo, a la que le preguntas, a mí me están diciendo que votan al de siempre porque es dentro de lo malo lo mejor que pueden votar. Y dices, bueno, pero si estás votando al que lleva el emblema de la corrupción, ¿merece la pena votar o no merece la pena votar? Es decir, ves que la gente monta una realidad en base a un sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento, al final, de tener que tragar y comulgar con ruedas de molino, lo que hace es que todos deambulemos en un sistema donde, bueno, lo que se está produciendo es que los que son indeseables y unos mangantes realmente sigan campando a sus anchas. Y las leyes que se orquestan, las leyes que se dan, las leyes que se imponen, pues realmente queden como inmunes a ellas, ¿no? Y encima un poco se rían del resto, ¿no? Que realmente el débil siempre es el más digamos, el más perjudicado, ¿no? Entonces, es lo que os vengo a decir, que eso es lo que generamos, ¿no? En base a los estímulos que recibimos, nosotros generamos una realidad que puede ser de abatimiento o un estado de estar decaído, o realmente todo lo contrario. Podríamos ser, pues por ejemplo, imaginaros cual otro tipo de sociedad. Por ejemplo, me remonto a la Alemania de entreguerras, ¿no? Donde bueno, cuando en el año 33 entra Hitler, pese a todo lo que se pueda decir, crea un espíritu de equipo, ese espíritu del que habla de pueblo, ese espíritu del que hablaba Tridi, de esa masa crítica, que lo que hace es levantar un país, y no se sabe cómo millones y millones lo que hacen es, un país que estaba arruinado y estaba totalmente diezmado, se coloca como una potencia, ¿no? Y eso es ahí donde realmente viene ese cambio, ¿no? Y simplemente la Alemania de antes a la Alemania de después, luego las cosas terminaron en lo que terminaron, y ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero hay que pensar que de repente la realidad en aquella Alemania, la anterior al año 33, cambió prácticamente en poquísimo tiempo, ¿no? Y de tener una realidad de destroza y de ser un país, digamos que humillado, pues bueno, pues empieza a ser un país que emerge y crece como una potencia, ¿no? Entonces, fijaros la fuerza que tiene simplemente el ser coherente en pensamiento, en palabra y obra.
Claro, es toda una línea temporal, porque todas esa masa crítica lo que proyecta es la geometría de una coherencia, de todo un pueblo, ¿no? De todo un pueblo, que es lo que estabas diciendo, Mario.
Claro, claro, pues
sí,
sí, y también la certeza de creer que es posible.
Compañeros interplanetarios, ¿no? Los vecinos que tenemos en las diferentes billones de galaxias, no, o sea, tenemos que encajar nuestra geometría con la cósmica, porque no estamos solos.
Sí, pero sí. Yo creo que o sea, se puede.
Tenemos que empezar a crearla también.
Se puede fundamentar.
Perspectiva.
Claro, sí, Alberto.
Que digo, se puede fundamentar también con todo eso, ¿no, Alejandra? Pues con alinearse con el universo, con los astros, con, bueno, son temas que a la mayoría pues se nos escapan, y yo pienso que de mucha complejidad. Cuando lo han dicho por muchos, no sé, también es algo nuevarista, ¿no? Lo de creer para ver, pero al fin y al cabo a la ciencia ya no le ha quedado más que reconocer que vivimos en un holograma. Entonces, ¿Cómo se crea ese holograma? Es lo que no han explicado. Pero en base a que cada uno tenemos nuestro universo, tenemos que ser nosotros los que proyectemos todo eso. Entonces, si un pueblo cree que es posible cambiar las cosas y se centra con voluntad y coherencia y consciencia en ese objetivo, pues es cuestión de tiempo. De ahí lo que hablaba Tridi, perdón, de la masa crítica, ¿no? Cuando hay consciencia en calidad y en cantidad, pues se pueden cambiar las líneas de tiempo y los
universos. Claro, es que...
Claro, pero partiendo de que somos seres multidimensionales y que existimos simultáneamente, sí, en muchos niveles de la realidad cuántica. Entonces, ¿qué opción
pero no es necesario saber eso, ¿no?
Claro. Este nivel, que es el más bajo de la conciencia.
Sí, yo lo que quería aclarar un poco, ¿no? Quizá para las personas que no saben muy bien o no se han incursionado en los textos del blog. Lo que quería aclarar de alguna manera es que, nosotros realmente somos los proyectores de esa realidad, ¿no? Entonces, vamos a proyectar esa realidad desde la consciencia o desde la inconsciencia. Siempre la vamos a proyectar. Entonces, desde la inconsciencia, lo que pasa es que estamos siendo utilizados. Nosotros proyectamos lo que un tercer personaje quiere que proyectemos. Y desde la consciencia podemos proyectar lo que nosotros queremos. Esa es una gran diferencia. Hasta ahora, lo que hemos estado haciendo por ignorancia, por ocultamiento de ese conocimiento, ha sido proyectar la realidad que los otros querían. pero nosotros tenemos ese poder de, con razón dijo dijo Cristo, sois dioses y tenéis esa capacidad, o sea, podemos crear, somos verdaderos creadores de la realidad, y es eso, podemos crear tanto de forma inconsciente como de forma consciente. Por lo tanto, más vale y podamos hacer realidad lo que realmente queremos nosotros que vivir, no lo que quieren otros que salga, ¿no? Y claro, todo eso va a depender, ya termino, del miedo que nosotros proyectemos o del amor con el que hagamos las cosas. Es una gran diferencia, claro.
Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante muy brillante de la música de un gigante arquitecto. Pilla esta foto en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho, yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres. Por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré, si tú quieres recorrerlo, dilo. Yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Ya regreso a la región de la que todo emana, solo un ser es la legión de la que formo parte. Quiero hablarte de esa delgada membrana, esa ventana traspasada por la raza humana, solo en el arte, puerta de todos los datos, matemáticos, paraíso de insensatos, catedráticos, forma que forma las formas de lo físico, norma que anula las normas de lo rígido, residencia de la esencia, evidencia de existencias simultáneas, es un cúmulo de extrañas coincidencias, de infinitas incidencias, espontáneas, percepción de la perfección, de la percepción de la perfección. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo supraestético que hay, en lo macrocromático que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro, espera, porque se me llevan números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo, esta marea me lleva hacia atrás, salto al estribillo, y ahí el futuro cambiaré, tú si quieres recorrerlo, dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen, puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo efímero hasta la eternidad, al estado donde todos duermen, territorio en el que habito con incierta forma, puedes verme.
Por un accidente, se me ha roto el hilo y ya no puedo volver, me quedo aquí para siempre.
¿Cuánto duran siempre? sé, pero créeme, por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre.
Cuando acabo siempre.
Claro, porque ¿cómo se proyecta una realidad? Se proyecta a partir de nuestras decisiones.
Exacto.
Y ahí es donde entra la coherencia o la incoherencia en nuestros actos, ¿no? Que parten de un pensamiento, ¿no?
Exactamente.
Entonces, esa es la clave, ¿no? Las decisiones que tomamos en el día a día. Así es como proyectamos nuestro día a día. Y así, en la unión de todos, en esa masa crítica, es donde se pueden cambiar las cosas. Porque las cosas como están ahora no nos gustan.
Porque en verdad no existe. Somos una extensión de las extensiones de la conciencia, ¿no? Y la realidad física es un producto de la conciencia. Como una vez que la conciencia no es un producto de la realidad física, eso es inmutable y eterno.
Sí, yo creo que por eso es tan importante la atención en los pensamientos, en las palabras y en las obras que hacemos, ¿no? Tanto individuales como colectivas, cuando ya descubrimos, proyectamos realidades y que podemos saltar de realidad y cambiarla. Es en base a esto, ¿no? Creo que es muy importante el hacerse consciente de que lo que para proyectar, que lo que proyectamos es materia, si lo que queremos cambiar es esta realidad material que no nos gusta porque nos tienen en la inconsciencia completamente, es hacernos conscientes de ese pensamiento, palabra y acto y fijarla un poco, ¿no? En el espacio que queremos crear, ¿no?
Claro, y eso empieza en uno mismo.
Sería como una proyección holográfica creada a partir de la realidad primaria que fuera del espacio-tiempo en el que estamos inmersos.
La verdad que es un tema.
Sí, porque toda la realidad de eso.
Sí, perdón, sí. Antonia.
No, que quería decir que el tiempo realmente son realidades simultáneas, ¿no? Que están entrelazadas y ahí es donde podemos hacer ese salto, ¿no? A través de la luz y de las frecuencias que emitamos, basándonos exactamente en las frecuencias, en el amor en vez de en el miedo.
Pero nosotros vivimos en el presente. Eso
claro, nosotros vivimos en la línea de tiempo donde el hombrecillo se acordó del semáforo después de haber ayudado a la mujer que se levantó.
Claro.
¿No? Luego las otras pues serán otras historias.
Claro.
Pero nosotros tenemos que al fin y al cabo es que puede ser hasta especulativo, ¿no?
Sí.
En otras líneas, bueno, al fin y al cabo
sí, pero es eso, a mí ahora mismo no me interesan ni los marcianos, ni me interesan los electrones, ni me interesan los puestos multidimensionales.
Sino pero,
muy bien. Muy bien, pero si no soy responsable de mis actos, ¿qué más me dan los marcianos? De verdad, primero.
¿Cómo, con tus vecinos?
No, Alejandra, no. Primero es hacernos responsables de nuestros actos.
Pero es la que proyecta nuestra realidad. El resto de las galaxias. Es toda una gran sincronía cósmica.
Muy bien.
Entonces, si vamos a tomar conciencia, vamos a tomarla completa.
Muy bien, pero hay que ir paso a paso. paso a paso, porque así no se cambia la realidad.
El planeta Tierra es el ombligo del universo, pues...
Mirando al cielo no se cambia nada. Mirando al cielo no se cambia nada. A donde hay que mirar es aquí.
¿No
aquí
se cambia
es donde
nada?
No, nada, nada.
Depende de la realidad.
Que no.
Lo que es importante es fijaros un poco cómo se mezcla dentro de este proceso lo que es la línea de las octavas, ¿no? Que al final esas octavas lo que dan es según la energía en la que se transita, es lo que da la línea temporal en la que nos encontramos, ¿no? Y me refiero esa masa crítica que tanto habla Critiridi, que es la que tratamos de generar y buscar todos, que nos pueda subir a la línea 42, ¿no? Que será la línea del dragón, no es la que en este momento viene reinando.
La masa
reinando.
Crítica consciente. Claro,
masa sí, sí, por supuesto, crítica masa consciente, crítica consciente.
Porque
sí.
Inconsciente la hay.
Inconsciente la hay, es la que pertenece a la línea 33, que es la línea que pertenece a la cábala, ¿no? Que es la que viene reinando y la que viene gobernando y la que es, de alguna manera, la que siguen adulterando y manipulando los amos para poder ellos, bueno, pues seguir siendo aquí los reyes del mambo, ¿no? Como se podría decir, ¿no? Y de alguna...
Y que lo hace, perdón Mayo, lo hace a través de los medios de comunicación metiendo ahí, ¿no?, la semilla de lo que tenemos que proyectar.
Claro, claro. Y fijaros medida. Que ahora justamente, ahora que dices eso, Alberto, por ejemplo, estamos viviendo una situación de cambio, ¿no? Estamos en un punto, ¿no?, donde en un punto de inflexión, ¿no?, donde si recordáis en uno de los artículos de Detrás de lo Aparente se comentaba que ese punto de convergencia donde digamos que convergen todas las líneas de tiempo es donde en ese punto ahí es un punto ciego, ¿no?, donde realmente no se sabe muy bien porque no tienen una certeza de qué es lo que va a pasar una vez se supere, ¿no? Han estado como ciegos, ¿no? Y claro, el riesgo que tiene la línea 33, que es la que tiende a desaparecer y la que tiende a reinar, es la que está siendo ahora. Ya lo que decías de los medios de comunicación, efectivamente, son los hidrógenos, ¿no? Los nitrógenos que generan al final esos hidrógenos de alta o baja calidad que depuramos o destilamos cada uno de nosotros y hace lo que al final generemos es esa proyección como proyectores que somos, solo cuánticos, generemos la realidad que tenemos, es decir, una realidad donde, bueno, los daños colaterales y muertes de semejantes por una guerra, por la excusa que sea o la razón que tengan, al final están muriendo inocentes que, bueno, sencillamente se podría tomar la decisión de decir, no voy a esa guerra, y lo dice desde el más alto hasta el más bajo, ¿no? Por una orden de escala, y realmente al final, si eso sucediera así, el mundo sería de otra manera, porque evidentemente habría un cambio de conciencia, y ese cambio de conciencia lo que haría sería precisamente fomentar esa consideración externa hacia el prójimo y defender a nuestra propia especie, porque vamos, somos nosotros los que somos seres humanos, ¿no? Entonces eso es lo que se priva. Fijaros ahora, por ejemplo, tienes a Donald Trump, por ejemplo, que curiosamente, fijaros lo que son las estadísticas, nos han puesto en la campaña electoral a Hillary Clinton la ponían como la buena de la película, cuando realmente ha estado metida en un gobierno que en 6 o 7 años ha estado en 6 guerras, me parece que es. Y sin embargo ponen a Donald Trump de malo cuando realmente no ha matado a nadie todavía. Entonces, claro, esa es normal, ¿no?, que si la prensa lo viste así, pues claro, pues él tenga que cargar contra la prensa, porque están dando una realidad que desde luego es partidista, ¿no?, y partidista hacia unos intereses que están de capa caída, ¿no? Y bueno, lo que hay es un cambio de octava y un cambio de energías, y dependiendo de en qué zona y qué punto del planeta se encuentra cada país, obedece a una línea, a una línea de conocimiento, me refiero, como puede ser la más cercana a lo hiperbóreo, que sería la que va a entrar ahora, pues con Rusia, con China, y de alguna manera nos proyectará a esa humanidad futura y del dragón que tiene que venir, ¿no? Ahora estamos en esa caída del péndulo, ¿no?, de un extremo donde el sionismo deja de tener el papel preponderante desde la época de Yahvé y de Moisés, que es cuando se entrega, pues, lo que hemos hablado tantas veces, el manejo de la realidad subjetiva y cómo se maneja ese algoritmo, ¿no? Y ahora nos encontramos, pues bueno, pues en esa caída, y es un punto histórico.
Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es por qué la tendencia hacia el mal. ¿Por qué la tendencia hacia el miedo? ¿Por qué la tendencia a crear siempre una realidad en la que el sufrimiento es la bandera? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto?
Sí, porque lleva la inacción. El miedo lleva la inacción. Y el amor y el valor llevan a la acción. Y gracias a la acción, pues podemos obtener cambios. Primero, en las octavas pequeñas nuestras, de nuestros procesos energéticos diarios, que crean nuestra realidad, y sumando, vamos haciendo caer como esas piezas de dominó, todo el engranaje de esa gran octava en la que nos tienen sumidos esos mangantes, que son unos mangantes,
y lo que estás diciendo, además, sumándole el hecho de esa inacción y entrar en esa dinámica del sufrimiento, lo que nos lleva es a que nos manipulen, a que hagan de nosotros lo que ellos quieren, a que seamos verdaderos esclavos, a que nunca podamos realmente nosotros decidir cuál es nuestro camino, cuál es nuestra vida, cuáles son nuestras necesidades o lo que queremos hacer.
Decidir por nosotros
efectivamente
mismos.
Y además es muy curioso porque nos meten miedo y tal, y el miedo también separa.
Claro,
¿no?
Claro.
Cuando el amor une.
Sí. Pero ¿Quién está metiendo en la cárcel
para
a toda esta gente? ¿Los jueces? No, los jueces no. Nosotros somos los que estamos
metiendo en
la cárcel a toda la gente. Los jueces, lo que se hacen eco es de la conciencia colectiva, de la masa.
Pero digo que es muy curioso, que nos separan para el amor, pero sin embargo nos unen para el sufrimiento y para
muy
el
otro. Buen, claro. Claro, vale, claro.
Muy bien. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y la noticia de hoy es que no existe ahí afuera, porque ahí afuera es únicamente el todo indivisible. Entonces parte también de nuestro interior, incluso como colectivo y conciencia.
A ver.
No podemos separar. Es muy difícil.
Claro, por eso que no podemos separar. Por eso que no podemos separar, nos arrastran a todos.
Y es que Alejandro.
Claro. Yo quería quería comentaros aquí una pequeña estadística mientras hablaba y la estaba buscando. Fijaros por lo que dices. Realmente, mi respuesta un poco particular a la pregunta que hacías, Vilma, el hecho de por qué el miedo simplemente es la manera de que unos pocos se gobiernen a la inmensa mayoría, una inmensa mayoría de ese inconsciente colectivo, como hemos hablado, que permanece ignorante a lo que realmente se está cociendo. Fijaros que, mirad, por órdenes de religiones de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, mirad, los ateos más o menos vienen a ser unos 136 millones de habitantes. Las nuevas religiones, aquí pone que son unos 63 millones. El pueblo judío son 14 millones de habitantes. El cristianismo y todas sus variantes son 2.375 millones de habitantes. Los musulmanes suman 1.660 millones de habitantes. Los hindúes, 1.000 millones. Agnósticos, 683 millones. Budistas, 513 millones. Religiones tribales, 269 millones. Y China y religiones varias, 436 millones de habitantes. Es decir, fijaros cómo el sionismo, amparado un poco en la bandera en la etnia judía, que son 14 millones, son los que realmente manejan el cotarro del planeta. Digamos que ese sionismo, que es el, son los verdaderos, digamos el verdadero cáncer de la humanidad, son los que de alguna manera gobiernan, controlan. ¿Vale? O sea que de alguna manera, pues tenéis una realidad de cómo unos pocos, de esos 14 millones no son todos. Fijaros que a lo mejor los que manejan el cotarro, los secuaces de los amos, igual no llegan a ser ni un millón de personas. Y esos tienen que manejar a 7.000 millones. ¿Cómo lo hacen? El miedo es la única manera.
Con el 96%. De todo el monopolio de comunicaciones. Por ahí es por donde lo hacen. tienen claro. Ese 96% de todas las comunicaciones del planeta.
Claro, generan ideas.
Claro,
hacen decidir.
Claro.
Centros de control emocionales. Y nosotros claro. Los proyectamos.
Claro, pero lo que hacen es informarnos, nos dan una información y un conocimiento de miedo, de sentirnos siempre inválidos, de tener siempre una necesidad de que el Estado sea nuestro padre, el que nos saque de las
borrego.
Situaciones.
Sí,
claro.
Un sentimiento de apatía.
Claro, mira, yo antes iba a trabajar, llegaba a mi casa y tenía que ver obligatoriamente el telediario, obligatoriamente el parte meteorológico, y después me iba a dormir. Esa era mi vida, claro, para informarme, para saber qué tiempo iba a ser. Claro, sí. borrego. Claro.
Pero bueno, es que tienes la propia Iglesia Católica, cuando habla del pastor y habla del rebaño, es que lo están diciendo en la cara. Y a veces, claro, pues cuando lo oyes vas a un acto porque no tienes más remedio que ir, porque es un bautizo, una comunión o es una boda de un amigo, pues claro, cuando oyes al cura decir esto, yo qué sé, vamos, te dan ganas de levantar la mano y hacer la pregunta, ¿no?
Pero... Y te cuento cuando es la tuya.
Sí. La verdad,
todos en fila india, vamos todos en fila india a hacer la primera comunión.
Yo recuerdo que
los bautizos.
Hay mucho hambre.
Yo me bautizé recién a los 7 años porque me obligó mi padre. Y luego me obligaron a hacer la comunión también, juntos. Y el día que me tuve que confesar en la iglesia, yo no tenía nada que decirle. No sabía qué decirle. Yo no tengo ningún pecado que contarle, padre.
Yo le dije que era malísimo.
Sí, sí. Yo me acuerdo como anécdota de
pequeño. ¿En serio? Ahora ya.
¿En serio? ¿Qué voy a ir a decirle que era bueno? Había que decir que eras malo.
Ahora ya no es necesario, ¿eh? Ahora ya se puede pasar sin confesar.
Sí. Sí, nos hemos atropellado todos.
Mi abuela dice que no tienen que hacer más que hostias, porque como ahora ya no hay que confesar, pasa todo el mundo.
Yo recuerdo cuando era más pequeño, que tenía que acompañar a mi madre a misa, porque claro, no me podía dejar en ningún lado, y me iba con ella, ¿no? Y claro, pues para dejarlo en misa me decía, mira, ahora que el confesionario está libre, ve si habla con el padre tal, ¿no? Y me iba ahí, claro, yo me iba al cura y le decía, oiga, dice, le preguntaba, porque es que me sorprendía ver imágenes de santos con espadas, ¿no? Digo, ¿por qué los santos? Porque esos santos, si se hacen el bien, porque tienen una espada en la mano, ¿no? Y claro, y al final, de tantos sábados ya, el cura le decía a mi madre, oiga, a tú te cortas el hijo porque me está metiendo ya en apuros, ¿no? Ya lo estaba sacando de mis casillas un mocoso de 6 años, ¿no? O sea que...
Hombre, realmente esto parece que no tiene importancia, pero es muy serio, porque ya solo en el bautizo te están cortando la conexión con el ser, ¿no? Y te están haciendo un ritual de que además, del que no es consciente absolutamente nadie.
Es un ritual, efectivamente.
Y entonces, si te cortan la conexión con el ser, que es el proyector holocuántico por excelencia, pues ahí ya...
Claro, pero bueno, ellos hacen lo que pueden.
Y la desconexión, yo recuerdo cuando hice la apostasía.
No creo que la corten mucho tampoco.
Pues no sé, Tridi, pero yo cuando.
Sí, pero sí que es cierto.
Voy a decir una cosa.
Para eso estamos nosotros, para conectarnos.
Sí.
Claro.
Es el último TFL, que es el.
Le cierran.
Es el que nos deja totalmente bloqueado, ¿no? El que impide que.
Yo lo comprobé en la apostasía. Cuando
nos facilita ser Cristo, ¿no? Esa conexión directa con el ser, por eso lo hacen de un niño de pequeño. Fíjate la incongruencia, o sea, el tema del bautizo para limpiar el pecado, pero qué pecado puede tener un niño recién nacido, qué es lo que ha hecho, ¿no? Para que
en el bautizo de mi nieta
no realmente. Entonces es la mejor manera de el primer momento de cortar la
se montó
la,
un lío la porque el cura preguntó eso precisamente, que si el niño había pecado.
Claro, yo hasta los 7 años estuve genial.
Sí, bueno, amigos, ha sido interesantísima la charla y como hemos podido ver, sí, se ha hecho cortísima y nos hubiera gustado que durara esto un par de horas más. Pero tenemos que acabar, así que, bueno, pues les les emplazamos a la próxima semana, que nos sigan oyendo, que tendremos otro tema también interesante que hablar. Así que buenas noches y hasta la semana siguiente. Chao, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Muchos besos.
Adiós.
You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Don't tell your mama.
Proyectores. Esta realidad que conocemos tiene un soporte que la sustenta. Nosotros que la aceptamos e inconscientemente la alimentamos. El proceso es fácil de comprender, pues cuando nacemos lo que hacemos es absorber todo cuanto nos rodea por nuestros sentidos y aceptamos sin discernir lo que los mayores nos muestran y enseñan. Luego vienen las escuelas y los profesores, los libros adoctrinados, las autoridades personalizados en políticos, sacerdotes, doctores, psicólogos y científicos. Y por último, los medios de comunicación para contarnos cómo es la realidad. Ya estamos preparados para enseñar a la siguiente generación que cargará con la misma programación, perpetuando así los paradigmas y arquetipos que seguirán sustentando la realidad que a la élite les conviene. Somos los proyectores holocuánticos de la realidad. Esta frase, tan repetida y poco comprendida en su profundidad, entraña la causa de nuestra esclavitud y también la clave de la liberación. Pues si esta facultad que todos poseemos, aceptada hoy por la ciencia vanguardista, es el motivo que hace necesario la manipulación y el control de las élites para continuar gobernando, también es la misma facultad que posibilitará la liberación de la esclavitud. Conocer los engaños y las falsedades con que nos han programado es necesario para, a partir de ahí, hacernos cargo de nosotros mismos. Comprender que lo que nos han contado de la ciencia, la política, la religión y la economía son las grandes líneas maestras con las cuales hemos construido esta realidad basada en una mentira, se hace imprescindible. Pero en este punto recién empieza nuestro trabajo, pues lo único que habremos conseguido hasta ahora es echar abajo parte de la programación implantada. Ahora debemos enfrentar a la mejor programación pensada, la más poderosa de todas, la mejor escondida, el ego, que forma parte de nuestro propio sistema. Ese ego en el que, en última instancia, se apoya la ilusión de la realidad y la causa de nuestra esclavitud. No en vano es llamado el verdadero enemigo. Ahora empieza la verdadera tarea de volver a reprogramarnos, de usar el discernimiento propio, de unificar los yoes a través de la conciencia del ser y de cristalizar ese enlace a través del espíritu. Y teniendo al ser como único guía, siendo nuestros propios maestros, conformar la nueva realidad que tendrá cabida en nuestro universo y sustancia en el de los demás. Cuando suficientes particularidades se salgan del sistema y conformen la masa crítica necesaria para su propagación, esta realidad que conocemos se derrumbará como un castillo de naipes. La esclavitud será abolida en todas sus formas, las guerras serán desterradas, las fronteras desaparecerán por inútiles, el hambre será un mal recuerdo y la enfermedad una gran desconocida. pues la pujante, nueva y sutil energía proveniente del corazón y la conciencia del ser cambiarán la faz de la tierra.
Vale, uno, dos.
Pues ala, ya hemos empezado.
Vale.
¿Ya le he visto el cronómetro,
Vilma? Sí, le he dado ya.
Sí, sí, ganaremos otras elecciones. Sí, sí.
Mira esa. Hablando,
ganaremos
mira
otras esa, hablando, más. Que sigan. Sí, sí. Pues mire usted, vamos a hablar en esta ocasión, vamos a hablar de los portales dimensionales. No, porque esto fue ya la semana anterior, por consiguiente, pero sí que vamos a hacer un cambio de...
¡Qué bueno!
Pues mire usted, señor Didi, vamos a hablar de las cosas que nos interesan realmente. Perdón, es que a veces tengo conflictos de personalidad, se juntan muchos.
Qué bueno. Unifica, Mayo, unifica, que si no, no entramos en materia.
Bueno, yo quería hablar que en este momento... que la infanta está pasando un grave momento. Es
buenísimo.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¡Ole!
José,
vamos a hablarle.
Bueno.
¡Ole! ¡Canta, Torito! ¡Canta, Torito!
¡Qué bueno!
Oye, que estamos grabando.
Esto es estupendo.
Ah, estamos grabando, es verdad.
Esto es estupendo.
Vamos a hablarle en la realidad solo cuando...
¿Está usted?
Claro, es que el Real Madrid, por supuesto, no sé.
¿Está usted despedido, señor?
Mejores estrellas, celebrando el Mundial de 1992.
Por consiguiente, digamos, ¿no? Es un ser superior, ¿no? El señor Florentino.
Ya se desató todo. Se desató.
¿Cómo no te has dedicado a los cómicos?
Tenemos que decir que voy a poner a Messi en la punta y bueno, sigue de pregunta.
Pero nada, es que son conflictos de personalidad que suelo tener a veces y me, no sé quién soy. ¿Para qué os voy a engañar?
Unifica.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a hablar de la realidad subjetiva. Si os parece.
Es una bebida brillante.
Creo que no.
Y hablar del Real Madrid es sonar y salir vestidos de blanco por consiguiente. Y es que esto lo tengo que hablar con Zidane, tengo que hablarlo también con Aldano.
Ay, José, qué bueno.
Bueno.
a...
¿Pero de la realidad subjetiva o de la realidad solo cuál?
Vamos a hablar
de... la realidad más madridista, que sería un buen motivo. Podríamos hablar también de los próximos fichajes que vamos a tener en el Real Madrid.
¡Ay, José!
¿Cómo estáis, amiguetes? Venidos esta noche aquí, al Larguero. Hoy es San Celedonio y vamos a hablaros... Ahí, a ti que estás ahí con la parienta ahí, seguro que estás ahí en la cama, calentico, y estás ahí frotándote los dedos de los pies con los gemelos de la parienta.
Uy, uy, uy.
Es que si no, no se me va el dolor de cabeza, disculpar, es que son tantos aquí metidos, que, claro, que la realidad subjetiva es...
Okay.